Hola.
Pues ya empezaste el programa, Ani. O sea, no, te voy a decir algo. Me gusta mucho el inicio de este programa. Muy bien, probando los volúmenes, probando la voz. Está perfecto. Probando. Hemos llegado a un nuevo episodio. Quedé que esta vez ya no te iba a preguntar, Ani, ¿cómo estás? ¿Cómo bla, bla? Porque siempre era como un inicio incómodo. Entonces vamos a empezar directo. Acaba de empezar No Necesito Terapia. Me encuentro con Ani. Yo soy el oso hombre. Y este es el podcast en el que platicamos de cosas que a todo mundo nos puede pasar por la mente, que a todo mundo, situaciones en las que todos podemos vivir. Y lo más importante, darnos cuenta que no estamos solos y que la neta, todo responde a un porqué, generalmente, ¿no?
Exacto.
Hemos pasado muchos temas ya, bastante buenos todos. Notamos, es justo lo que estábamos hablando, que la gente se sintió muy identificada con esta parte del empleo tóxico.
Del trabajo, sí.
Creo que es una buena oportunidad para la gente. Si usted se siente como nosotros lo describimos en el podcast, si está teniendo como esta parte de que ya no se siente a gusto en el trabajo, o siente que simplemente es una tortura ir a trabajar o despertarse para poder trabajar desde casa, o la modalidad de trabajo que usted tenga, si ya no lo está disfrutando y al contrario es un detonante de ansiedad, creo que es un buen momento para que vayan a terapia, para que se acerquen a su profesional de la salud y de la salud mental. Uh-huh. Y tomen las acciones correctas, ¿no? Tomando en cuenta que, aparte, hasta se van a divertir. O sea, llega un punto cuando estás tomando terapia que la neta hasta dices, puta, ya quiero empezar a despotricar en contra de todos, ¿no? Porque siempre hay...
Sí, padrísimo. A mí me encanta llegar. Vi un meme alguna vez de... Es que terapia es como un reality show donde todo tiene que ver contigo.
Sí.
A mí me encanta llegar y quejarme de todo, inventar madres y... Le mando un saludo a mi psicólogo. Es bien cool.
No, y aparte te digo qué pasa, que es justo algo que ya habíamos hablado también. Siempre que vas y platicas con tus amigos, no es comparable con terapia, porque tus amigos siempre en la vida van a decirte, no, es que tú eres el que está bien y todos los demás están mal y, o sea, ya sabes, como que
te hace
siempre...
cerrarte más la mente, ¿no? Como
o de... al contrario, ¿no? O sea, va a ser una persona que va a intentar decirte, güey, pues lo que te está pasando es tu culpa porque eres un tal por cual y bla, 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 ¿no? O sea, podemos encontrarnos con esas dos situaciones cuando nos acercamos a nuestros seres queridos y les queremos contar como lo que está sucediendo en nuestra vida.
Sí, pues es que se preocupan por ti, es lógico, ¿no? Que quieran estar como de tu lado o el... También mucho se da de no te sientas mal y tratan de hacer todo que digo, es en buen pedo, ¿no? Pero no ayuda el, ay, pues ya no llores, vamos por unas chelas.
Sí.
¿No? Y es como de, pues, tal vez primero llorar y luego las chelas.
Creo que, o llorar con las chelas, ¿no?
Sí, también.
Que también, si bien es un buen desahogo...
Shot con lágrimas.
Correcto. Shot de lágrimas, ¿no?
Sí.
Sí. Déjame tomo un shot de mis propias lágrimas. Creo que sí es necesario... A mí me divierte la neta bastante como tener esta parte de decir, bueno, una vez a la semana voy a ir con mi terapeuta y voy a platicar de lo que sea y él no conoce absolutamente a nadie de las personas de las que yo estoy hablando, ¿no?
Sí, todo es neutral.
Entonces no tengo ningún problema diciendo, ay, güey, ¿sabes qué? Creo que mi mamá se pasó de gañana o mi novia la está cagando durísimo porque al final... Tiene una perspectiva bastante abierta y sobre todo concreta de lo que me puede estar pasando, ¿no? Entonces no se sienta mal de acercarse, de decir, ¿sabes qué? Creo que sí necesito ir a terapia porque no está mal y al contrario, creo yo que usted se va a divertir bastante y sobre todo va a aprender a lidiar con los problemas del día a día, porque no es lo mismo llegar a tu casa sin ningún tipo de conocimiento y sabes que vas a llegar a la pelea de nuevo y sabes que vas a llegar otra vez al conflicto, en lugar de ya haber despotricado antes y ya llegas súper suelto ya nada más para decir, ay, bueno, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que eso es bastante, bastante favorable. Hágalo, no tenga miedo. ¿Por qué? Porque si usted dice, creo que todavía no llego a ese punto, no se preocupe, seguramente vamos a llegar al punto en el programa en el que usted va a decir...
Quiero ir a terapia.
Quiero ir a terapia, quiero ir a terapia.
Quiero probar, a ver qué tal.
Pues sí, probamos peores cosas,
¿sí?
¿Sabes? Entonces, sí. Al final creo que...
Ni jalan.
Ni jalan y sobre todo... Yo he estado muy cerca de personas que dicen, es que no necesito terapia, necesito aceites. Y no necesito terapia, necesito...
Sí, ya sé qué me va a decir, entonces ¿para qué voy? Es como, pues, ¿cómo sabes que ya sabes qué te va a decir?
Y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Dejarte llevar. Porque me ha pasado también ver personas que ellos creen que pueden dirigir su terapia.
Sí.
¿Sabes? Y entonces dicen, no, es que yo hablo con mi terapeuta, pero estoy empezando como desde mi niñez porque creo que desde ahí vienen mis problemas. Y entonces, güey, ¿cómo sabes? Deja que tu terapeuta te pregunte y que tu terapeuta vaya dirigiendo todo el pedo, porque si no, al final simplemente le estás mostrando lo que tú quieres mostrarle y no vas a llegar al punto de nada ni al centro de nada y no vas a arreglar ni madres. Entonces.
Sí, que eso es algo que es una casi necesidad de las personas de hablar de su niñez, de su infancia, de los traumas de esa época. Muchos se regresan también a la época pubertad. A la secundaria, es una etapa en donde es súper marcado el, no sé, que me criticaban o me trataban mal en la escuela. Y así se genera como este pensamiento constante, ese recuerdo. Entonces sí hay como necesidad de hablar, y digo, en este tipo de terapia, la cognitivo-conductual, no nos enfocamos tanto en el pasado, rescatamos algunas cosas. Pero hay terapia que sí, o sea, te vas desde... O sea, hay psicólogos dentro del psicoanálisis que hasta casi casi en la panza de tu mamá. Ajá. ¿Cómo fue tu parto? ¿Fuiste planeado? Y es como desde ahí.
Sí.
¿No? Es como mucho más análisis, búsqueda de respuestas y... Pero bueno, en este tipo de terapia, digo, es válido, ¿no?
Pero sea lo que sea, el consejo siempre es déjate llevar. O sea, porque al final tú no sabes del tema y no puedes...
Sí, claro.
O sea, no puedes dirigir tu propia terapia, ¿sabes? O sea, al final no le puedes decir a un doctor, güey, creo que me rompí el hueso, ¿por qué no empiezas por los dedos? Él sabe por dónde empezar, entonces, si vas a entrar a terapia, entra flojito.
Puedes estar alargando tu proceso.
Ajá.
Para que sea más... A ver, vámonos.
Entra flojo, entra flojón. O sea, al final todo se va a ir dando. Y precisamente... Continuando con los temas variados, en la semana me llegaron unos cuantos mensajes que decían, oye, ¿por qué
no? ¿A tu Instagram?
A mi Instagram, que decía, cool. ¿Por qué no hablas de un proceso que me ha estado molestando desde hace un tiempo, ¿no? Uh-huh. Y es el proceso que tiene que ver con la muerte.
Ok.
Que es bien difícil, ¿no? Yo decía cuando empezaba el podcast, es fácil, porque al final...
Y te dije, no, es sí, un pedo.
Que creo que tiene dos puntos de vista que por lo menos son los que tuve acercamiento en esta semana pasada. Uh-huh. Y el primero me sentí muy identificado porque al final creo que yo lo viví mucho cuando era niño, cuando tenía como, ¿qué te gusta? 7 u 8 años.
Ok. ¿Con tu familia?
No, solo. O sea, fue como, haz de cuenta. Yo estaba... Me acuerdo muy bien que ya estaba a punto de dormirme y me empezó a dar como un ataque de ansiedad porque dije... Güey, un día me voy a morir. Qué loco pensar que un día me voy a morir.
Ok, o sea, a esa edad empezaste a ser consciente de tu propia muerte.
Ajá. Uh-huh. Y... Obviamente es algo que... Conforme vas creciendo, ya a veces estás en tu casa y dices, güey, un día me voy a morir, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que fumo bastante y tengo hábitos poco saludables, sí digo a veces, güey, eventualmente me voy a morir pues más pronto que la persona promedio, ¿no?
¿O con qué calidad de muerte vas a
morir? O con qué calidad de muerte, correcto. Y entonces digo...
¿Dejaré de fumar?
Dejaré de fumar o seguiré fumando o tal vez hasta mis 30 o tal vez a mis 35 o tal vez a mis 40. No sé, ¿no? Y vas como buscando opciones. Pero ya como adulto no piensas tanto como en esta parte de cómo va a ser literalmente el proceso de tu muerte.
Sí, yo dejé de fumar a mis 30.
O sea, creo que es una buena edad, ¿no? Y ya de ahí para arriba, pues ya empiezas otra vez a hacer...
Tengo amigos que igual, a los 30 y ya tienen 32 y no puedo.
Yo espero poder. Todavía me quedan unos...
Es un tema, está cañón.
Me quedan unos cuantos meses. Creo que sí estoy abusando de esos meses. O sea, últimamente...
Inundándote.
Sí,
no,
es como...
Los 30.
Es ahora o nunca, cabrón. Entonces ya sí. Como... Pero haz de cuenta que... Eso es como adulto, ¿no? Uh-huh. Cuando era niño me molestaba mucho. Bueno, no me molestaba mucho, sino que me causaba mucho conflicto pensar en esta parte de... Eventualmente voy a dejar de existir. O sea, como tú ves a todas las personas que se mueren y simplemente se apaga el switch y dejas de vivir. Sí. Porque no me voy a meter como en los otros temas que también vienen dentro del mismo análisis, ¿no? De qué va a pasar después de la muerte, qué tal si reencarno y si reencarno algo que no me gusta, o qué tal si me voy a la vida eterna con Dios y qué aburrido estar eternamente ahí con... Güey, es una eternidad estando allá. Imagínate qué hueva, o si soy malo es la misma eternidad, pero en el infierno, o luego, ¿sabes? O sea, como que
pero empiezan... ese proceso es necesario. O sea, el reconocer, o bueno, más bien... Si tienes una religión o no tienes una religión, si tienes como algún panorama de qué pasa después de la muerte, ayuda mucho dentro del proceso de duelo. Si no, por ejemplo, estas personas que son ateos, no tienen ninguna religión o nada, y tampoco hay como ninguna conciencia de muerte, de qué pasa después, pueden pasar un proceso de duelo en el que sea muy complicado, porque es como, ¿y luego qué pasó con la persona que perdí? Uh-huh. ¿No? Es como, ¿dónde está? Y he llegado alguna vez en terapia, trabajamos también temas relacionados con la muerte, y era como, pues es que no sé dónde está mi papá, no sé si me está viendo ahorita, no sé si está aquí, no sé qué pasó con él. Y es porque no había ninguna creencia de a dónde va, como todo esto que la mente necesita procesar.
O sea, ¿crees que más bien las religiones son como, independientemente de esta ayuda que tenemos en el día a día, porque siempre es bueno estar como en un set mental en el que dices, bueno, algo más me ayuda, algo más me está ayudando en estas situaciones que yo creo no soy capaz de sobrellevar, o sí creo que tiene una ayuda psicológica creer en que algo más nos está respaldando, algo fuera de esta fuerza que nosotros podemos ver y controlar, ¿no? Algo más
sí,
grande.
Sí, es como concretar el proceso.
Y también creo que en la muerte ayuda mucho, ¿no? Porque al final te ayuda a pensar, güey, pues no, nada más apaga el switch y dejo de existir, ¿no?
Sí, es como, ¿qué creencia tienes después de la muerte? No necesariamente tiene que ser bajo una religión, pero pues sí de, no sé, por ejemplo, tú que viviste la muerte, me imagino, de tu papá. Uh-huh. ¿Qué proceso era? O sea, en tu mente, ¿cómo lo procesaste? ¿Qué pasó con tu papá?
Es que para mí fue diferente, porque haz de cuenta que mi papá sí creía mucho. O sea, mi papá era súper ateo, súper, súper ateo.
Ajá, y venimos, y tú también eres ateo.
Y yo también decidí ser ateo, a pesar de que mi mamá era súper ultra religiosa, ¿no?
Ok, entonces, todos los opuestos.
O sea, mi papá me tuvo a los 70 años. Entonces, okay. Desde que yo tengo conciencia, mi papá siempre era como... Oye, un día me voy a morir, ¿eh? O sea, que no se te olvide. O sea, pero okay. O sea, tienes que estar en control y todo va a estar bien.
Terreno.
Y cada fin de semana era, o sea, por ejemplo, para mi hermana y para mí, le agarramos como, y va a sonar rarísimo, pero así fue, le agarramos como cierto cariño a los funerales porque nos gustaban mucho. O sea, nos gustaba mucho ir a funerales porque al final se convirtió como en una cotidianidad. Porque pues los amigos de mi papá iban muriendo. Cada 15 días teníamos un funeral.
Wow.
Y se nos hacía súper chido porque al final
¿y
también...
¿Y cuántos años tenías?
Yo tenía 5, mi papá 75. Yo tenía 80, mi papá... Yo tenía 10, mi papá 80. Yo okay. tenía 15, mi papá 85 y así, o sea, ¿sabes? Entonces, pues eventualmente todos los amigos se fueron muriendo como en diferentes tramos de toda esa... De hecho, mi papá fue de los que duró más. Mi papá se murió a los 92.
¿Y hermanos de tu papá?
Ya no conocía a ninguno. Bueno, conocí a una y se murió, ponle, cuando yo tenía 12, 13. Y ya después mi papá se quedó solo otros 10 años. Pero ya solo. Entonces, okay.
Tiene sentido que desde muy chico tienes conciencia de muerte.
Sí, totalmente. Y aparte era como esta parte de decir, pues sí, él me lo recordaba cada que podía, ¿no? Y él, o sea, él siempre, siempre nunca tuvo miedo de decir, güey, estoy viejo y me voy a morir. O sea, tienes que saber eso, me voy a morir. Y llegó un punto en el que, por ejemplo, ya mi hermana y yo era muy cagado porque era, ya le decíamos, oye, pa, ya que te vas a morir, estamos pensando que, pues... No va a estar tan chido como enterrarte o quemarte, mejor te vamos a disecar, ¿no? Y entonces ya mi papá empezaba a posar y él daba como sus propuestas de cómo quería ser disecado y cosas así, ¿no? O sea, ya para nosotros llegó un punto en el que fue tan natural,
claro,
que hacíamos bromas natural, así totalmente. Al 100%, ¿no?
Sí.
Cuando mi papá fallece, pues para la familia, creo que a mi hermana y a mí nos tocó más porque, o sea, por ejemplo, mis hermanas mayores... Ellas sí tuvieron como al papá joven y tuvieron siempre como la conciencia de ver crecer a mi papá, ¿no? O sea, como... O sea, mi papá tiene 30, después mi papá tiene 40, okay. lo fueron viendo y para ellas sí fue como muy impactante saber que mi papá ya había fallecido. Yo, que prácticamente ya nada más estaba esperando el momento, O sea, sí fue como... Güey, pues... Pues ya sucedió, ¿no? Ahora a seguir las instrucciones que me fue plantando por 22 años. O sea, fue como nada más un... Ok, ya pasó. Ahora, ¿cuál era el punto número 1, 2, 3, 4? Y entonces ya fue como... De hecho, cuando llegué a mis 18, él dijo como, güey, ninguno de los dos esperó llegar hasta esta etapa. Ahora las reglas cambian, ¿no? Y entonces ya me puso como toda una serie de instrucciones para poder seguir después de... O sea, ya eres mayor de edad, ahora las implicaciones ya no son tu papá murió y tú eres menor, güey. Ahora ya eres un adulto y las implicaciones de mi muerte, después de mi muerte, van a ser distintas y son estas, ¿no? O sea, como que él ya lo tenía todo preparado. Aparte de que te digo, era como un proceso de repetición en el que siempre decía, me voy a morir, ¿eh? No se te olvide, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir.
Sí, fue algo natural y al final, pues, fue mucho más fácil de digerir y procesar. O sea, eso no le quita el dolor, pero...
Y creo que también fue una parte... O sea, por ejemplo, yo he visto estos, en comparativa, pues al final, sí, siempre estuve consciente de que mi papá se iba a morir. Y cuando murió... Yo agradezco mucho que se haya muerto en una hora, ¿no? O sea, desde que empezó a morirse hasta que se murió, fue una hora.
Okay.
O menos. Pero yo lo comparo mucho con este proceso en donde, por ejemplo, con hermanas de mi mamá o con familiares de mis amigos, yo veo que el proceso de muerte es larguísimo, ¿no? Y llega un momento en el que la muerte hasta es un descanso. O sea, de que dices, güey, no es mal pedo, pero qué bueno que ya se murió, porque todos estábamos sufriendo. La familia estaba en una situación súper horrenda. La persona, sobre todo, estaba en una situación tremendamente horrenda. Entonces ya la muerte se convierte como en un descanso.
Sí, ese es un sentimiento normal que viene después de la muerte, como una sensación de alivio. Se da mucho en personas que... tuvieron un proceso de enfermedad y acompañaron a esa persona hasta su muerte. Uh-huh. Entonces sí es esa sensación de oh, ya está descansando, ya no está sufriendo, ya no le duele y es como este alivio. Entonces sí, es un sentimiento natural y completamente normal de ese proceso. Pero también depende, digamos, cómo se va a llevar el proceso dependiendo de la muerte.
Uh-huh.
Por ejemplo, estas muertes que son de... varios, ¿no? Que se mueren en un accidente, toda la familia y queda viva la mamá o el papá o uno de los hijos, ¿no? Ajá. Es como procesar en conjunto todo eso, una muerte inesperada, que ahí se juntan las dos, ¿no? De muerte de varios familiares o varias personas, más la muerte inesperada.
Sí.
Es esta que te sorprende y creo que en esta situación que estamos viviendo, que se han venido muchas muertes por todo esto de la pandemia... También, o sea, son como muy inesperadas. Me han tocado muchos pacientes que, por desgracia, perdieron a alguien y sí es como, es que lo diagnosticaron y lo metieron al hospital y estuvo 3 días, ya iba saliendo y se murió. Y es como, ¿qué? O sea, procesar todo eso en un tiempo súper reducido de lo más largo que yo he visto en el consultorio de proceso de por COVID es 1 mes. En 1 mes se murió.
Uh-huh.
Y sí es como súper duro enfrentar ese tema, mucho la clásica pregunta de por qué pude haber hecho, cómo lo pude haber cambiado y como que la mente regresa, ¿no? Uh-huh. A cómo cambiar las cosas. Eso es parte natural, ¿no? Es parte normal también del proceso de duelo. Pero te digo, o sea, depende mucho de la muerte, ¿no? También... Alguna vez tomé un curso de primeros auxilios psicológicos y ahí venía un poco hablando de la muerte y decían que la muerte más dolorosa o que más se llega a sentir es la muerte de un hijo.
Ajá.
Entonces ahí también depende cuántos años tenía la persona que murió.
Sí.
¿Fue tu hijo? ¿Fue tu hermano? ¿Fue tu papá? ¿Amigos? ¿Fue inesperado? ¿No fue esperado? O sea, ya se esperaba... ¿No? Diagnóstico de cáncer es como, bueno, es una posibilidad, no te preparas, obviamente nunca te puedes preparar al 100% para despedirte de alguien, pero sí.
Creo que también lo vives diferente, ¿no? Cuando es una persona que tú ves en igualdad de condiciones a ti, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se muere un papá siempre va a ser triste, pero al final creo que el orden natural de las cosas es que los papás se mueran y tú sigas vivo.
Sí.
O sea, ese es el orden natural de las cosas. Pero cuando dices, se murió un amigo y yo convivía con él y teníamos la misma edad, tuvimos la misma historia de vida y de pronto él, por X o Y, ya ripeó, dices, cabrón, pude haber sido yo. Sí. Y ahí es cuando sí te pones a pensar y dices...
Y más cuando estás en ese ambiente.
Sí.
Con tus amigos, sí.
O sea, siempre que tienes un círculo y en ese círculo muere alguien o hasta cuando... Es una persona que conociste hasta casualmente, pero tú consideras que estaban en igualdad de condiciones por edad, por generación, por contexto.
Hábitos.
Ajá.
Fiesta, ¿no? Como...
Exactamente. Cuando dices, esa persona tenía prácticamente la misma vida que yo y ahorita ese güey ya está muerto, ¿no? Entonces, yo creo que te pones a pensar. A mí me ha pasado decir, cabrón, pude haber sido yo. Y me atacan dos pensamientos al mismo tiempo, que es el pensamiento de decir... ¿Estoy aprovechando mi vida? ¿Estoy preparado para morirme? ¿Qué sucedería si me muero hoy? Y esa es como la parte, vamos a ponerla, burocrática de la muerte, ¿no? Es como todo el papeleo de la muerte. Pero la que me preocupa más o la que más me impacta es decir, ¿cómo va a ser ese momento? O sea, yo no tengo miedo a morirme, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con la educación que tuve, en donde dije, claro, pues la muerte totalmente. Al final va a suceder, ¿no? O sea, a mí la muerte no me asusta en lo absoluto y en varias ocasiones, tal vez en algún momento lleguemos a eso, pero yo, o sea, sí he tenido situaciones en las que por centímetros he dicho, güey, estoy vivo, pero nunca he tenido como esta sensación de decir... Tengo miedo de morirme. Lo que sí me da miedo es ese segundo, el 3, 2, 1, muerto. ¿Sabes? Esa frontera entre estoy vivo y estoy muerto, ese instante es el que a mí me da pavor. O sea, nada más como el torniquete es el que yo digo, qué cabrón pasar el torniquete.
Sí, o sea, ¿te da miedo como el dolor?
No sé si es dolor. ¿Qué va a pasar con mi mente?
Porque hay personas que es como, ¿y si me va a doler? ¿Qué va a pasar?
Evidentemente creo que puede doler, pero puede ser como súper rápido. Pero sí, todo el proceso que va a vivir mi conciencia es el que me espanta. Porque es cuando dices, a ver, estoy vivo. Estoy, no sé, en cualquier situación en la que tú quieras, pero vivo. Y después 3, 2, 1, muerto. ¿Qué sucede? ¿Se apaga el switch? ¿Ves negro? ¿O ves la luz? ¿O...? ¿Ves a Dios o ves al diablo? ¿Te reciben directamente o tienes como un hall en donde tus familiares ya saben que te vas a morir y todos los muertos dicen como, tranquilo, te vamos a dar el curso inductorio a este nuevo nivel?
Sí, me recuerda mucho la película de Mártires, no sé si la viste.
No, jamás.
Ay, está súper pesada, es como tipo hostal, así como súper de gráfica y todo, pero la trama va hacia qué pasa después de... O en ese momento que te vas a morir. Uh-huh. ¿No? Y entonces como que torturan gente como para llegar a eso. Digo, es terror, así.
Ok.
No la recomiendo, a mí no me gustó porque no soy de películas tan grotescas. Pero es una como pregunta que tiene el ser humano que es como, necesito saber.
Es que está cabrón. Porque a pesar de que, o sea, yo soy de los que piensan que cuando... Y perdón, o sea, yo sé que es un momento, si usted lo ha vivido o conoce a alguien que lo ha vivido, discúlpeme, yo sé que es un proceso súper fuerte y que seguramente vivirlo fue una experiencia súper tremenda, pero yo no creo que exista el pedo de me morí y regresé. O sea, sí creo que hay un... O sea, hasta cuando te mueres y te dan los toques para regresar, sí creo que hay un pedo de... Tu cerebro como que se está apagando, no mames, energía de nuevo, ¿no? Entonces, no creo que a nivel conciencia sí sea una muerte y luego regreso. Sinceramente, no lo creo. Necesitaré más base científica, que aún así no la hay para decir si te mueres y regresas o los que... Sí, pues a los que les dan toques. Existe una palabra que no sé pronunciar, pero desfibrilador, alguna madre así, cuando te dan las paletas para que vuelvas a tener vida.
Te reaniman.
Ni siquiera creo que esas personas, o sea, clínicamente estuvieron muertas, pero a nivel conciencia yo no sé hasta cuánto se tarda en apagar el sistema, ¿no? Hasta cuando tú apagas una computadora, le pones a apagar y tarda unos cuantos minutos en neta apagarse. Creo que eso es lo mismo que pasa con el cerebro, porque al final le estás dando impulsos eléctricos y vuelve a agarrar. No creo que haya sido una muerte. Pero no creo que sea como un buen parámetro para decir, a este cabrón se fue y regresó. No creo que nadie tenga esa respuesta. Y esa es justo la que a mí la que me asusta, ¿no? De no le tengo miedo como tal a la muerte. Le tengo miedo a justo ese momento, a ese segundo, a ese torniquete, a cuando te revisan la visa para pasar, a ese punto en donde dices, vivo o muerto. Ese segundo es el que me espanta. Y desde niño era el segundo que a mí me hacía consciente de que, güey, ahorita estoy vivo, estoy respirando, pertenezco a un plano. Y en un punto, en algún punto de mi vida, ya sea a los 80, a los 15, a los 30...
Sí, se va a apagar.
Voy a pasar. O sea, no hay forma de escaparme a la posibilidad de que me voy a morir. Y saber que no tienes escapatoria más que morirte es un impacto bien cabrón. O sea, es algo súper difícil de entender. Y...
pero esa conciencia que tú tienes de muerte creo que es necesaria para, o sea, para tu salud mental. Ahí, híjole, no recuerdo exactamente. Me parece que es la psicología que se va como a lo existencial. Que creo que ellos, no sé, estoy hablando desde la ignorancia en este punto, pero creo que ellos meten mucho este tema de la muerte como, pues, es parte de la vida. Y hay teorías que dicen que muchas, como neurosis o cosas que se dan dentro de ansiedad, es porque está relacionado a la muerte y no hay una aceptación de ella. Uh-huh. Como parte de tu vida. Y eso que tú tienes, te digo, es como un ya una ventaja porque la estás procesando. En mi familia tengo una tía que ya sabes que te hablan de galloso para que pagues tu lugar en donde te van a enterrar y le marcan y no sabes, se pone mal así, ¿cómo me están hablando estos? Y es como, pues... va a pasar, es mejor dejarlo preparado.
Sí, claro.
Entonces, hay personas que lo niegan por completo y eso pues detona mucha ansiedad, mucho estrés, y no solo hacia nosotros, hacia la familia, que nadie se muera. Y sí. Es como, pues no puedes tener control de eso. No, tú no decides en qué momento, ni cuándo, ni cómo tú o la familia se va a morir.
Sí, está muy cabrón, sobre todo porque... de ahí ya entramos como a la otra parte, ¿no? O sea, la primera parte de esta discusión es decir, somos conscientes de nuestra propia muerte y está cabrón saber que un día se nos va a apagar el chip. O sea, eso va a suceder y aceptarlo está cabrón. Y creo que mientras lo piensas, sí es como un duelo personal de decir...
sí, es un proceso.
Güey, me voy a morir.
No es como que lo piensas y ya lo acepté.
Y hasta en algún punto... los días hasta empiezan a parecer insípidos. Cuando eres niño, en mi caso fue cuando yo era un niño, los días eran insípidos porque era... pues, ¿para qué me divierto? Me voy a morir. ¿Sabes? Entonces, ¿para qué vivo?
Okay,
para
te fuiste al otro extremo, ¿no? Al de, ay, pues voy a hacer todo.
Sí, no. O sea, me fui totalmente al horrible. Y fue como, ¿para qué juego? O sea, ¿para qué veo a mis amigos? ¿Para qué...? Pues, güey, ¿de qué sirve hacer todo esto si al final todo se viera a la mierda? Me voy a morir. Y entonces como que lo tomé como de una forma bien gacha, ¿no? Ya después igual, o sea, le dije a mi papá, me voy a morir. Y mi papá me dijo, pues yo también. O sea, al final todos nos vamos a morir y tienes dos opciones. O sea, vivir miserable porque un día te vas a morir o tener una vida bien chida y ya después morirte. Al final no te vas a llevar nada. Entonces tú decides qué tan chido va a ser tu momento aquí.
Y eso te hizo...
y eso me hizo como cambiar el chip, me tardé. O sea, no fue así como, sí, ya, gracias. Chido. Entonces, a disfrutar, ¿sabes? Todavía me costaba como el trabajo de decir...
claro.
Oh, ¿Para qué tengo amigos? ¿Y para qué hablo con ellos? ¿Y para qué compro tazos? ¿Y para qué me preocupo por todas estas cosas? Y al final me voy a morir. O sea, qué tristeza que todo esto vale para pura mierda porque me voy a morir. Eso a mí me causaba un chingo de conflicto. Entonces, era como esta parte de entender la muerte. Y después...
Procesarla
cuando sucede.
Sí, cuando la vives con un familiar, amigos.
Cuando la muerte viene de alguien súper cercano, si dices, bueno, no súper cercano, pero súper joven. A mí, yo me acuerdo mucho que una de las que más me impactó fue... hubo un accidente de un BMW en Reforma que venía súper rápido y un poste lo partió en dos.
Sí, recuerdo.
Y para mí fue súper intenso. Yo tenía una exnovia y esa exnovia era una de las personas que falleció en ese accidente. Fue una persona muy querida para ella, porque era parte como de su grupo de amigos y era súper querido, ¿no? Y yo conviví con él en más de una ocasión y pues en muchísimas ocasiones. O sea, yo era parte del grupo, pero ya sabes, parte del grupo porque soy el novio de alguien muy, muy
sí, cercano,
importante, ¿no?, en el grupo. Y ahí me pegó doble porque, por ejemplo, yo vi el video. O sea, yo vi el video, el súper horrible en el que...
¿Viste la muerte?
Sí, en el que un cabrón iba por la calle, se encontró con eso y empezó a grabar con su celular. O sea, el video que todo mundo se empezó a pasar por WhatsApp en donde neta se veían los cadáveres en el suelo.
Sí.
Yo vi ese video y decía, pues, está muy cabrón, y lo vi por morbo. Una hora después, me habla mi exnovia y me dice, se murió tal persona en el accidente del BMW. Y en cuanto me lo dijo... Dije, cabrón, vi el video, vi su cadáver después del accidente, automática. O sea, y luego, o sea, no se veían las caras porque obviamente no lo reconocías y los cuerpos quedaron lamentablemente muy, muy maltrechos. Entonces, cuando ella me dice eso, automáticamente asocio el video. Digo, es forzosamente esta persona que aparece en el video, es este, de todos los cuerpos es este. Y para mí fue súper cabrón porque vi el video... sin saber que era él. Después yo ya sabía que era él. Después ya vino la parte de conviví con él. O sea, estuve con... O sea, conviví con él de una forma activa. O sea, al final... nuestra relación al principio no era muy buena. Pero ya después, al final... No sé si sea como que lo aprecias, porque creo yo también que a pesar, bueno, si ya pasan muchos años, sí, ¿no? Pero cuando alguien pertenece a un grupo, cuando tú llegas a un grupo como el novio de alguien, al final tienes cierta empatía con ellos, tienes simpatía con ellos.
Sí.
Y para mí fue súper fuerte decir, qué cabrón. O sea, se murió y estaba bien cerca de mi edad, ¿sabes? O sea, y tenía sí. La misma vida que yo, y yo más de una vez. He hecho lo mismo. Me he subido a un automóvil conducido por alguien que está más
ahogado.
Que incalificado para poder manejar una máquina, ¿no? Para poder operar cualquier tipo de unidad automotriz. Y a él le tocó.
Y muchas veces pasar por ese proceso de procesar la muerte de alguien cercano te hace cuestionar tu propia vida, hacia dónde te vas dirigiendo, si vas a cambiar de rumbo, si vas a continuar ahí. O sea, sí, también es un proceso para el que, pues, los que nos quedamos.
¿Y qué pasa cuando es la muerte de un familiar? O sea, ¿qué diferencia tiene ese duelo? Porque creo que sí está bien difícil decir, güey, me quedé solo, ¿no? No importa cuántos años tengas. O sea, me imagino que evidentemente hay personas que tuvieron una pérdida cuando ellos todavía eran jóvenes. Me refiero a jóvenes no independientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando la persona que fallece es la persona de la que tú dependías económica y emocionalmente? Eso también debe de estar muy cabrón, porque al final me estoy quedando solo en el mundo.
Claro, sí, los sentimientos de soledad se pueden incrementar mucho. Puede haber esta etapa de negación,
uh-huh.
¿no? Que te estanques en alguna etapa del duelo o con alguno de estos sentimientos. Y... pues sí, puede ser súper, súper duro, sobre todo cuando ya no hay algún otro familiar, ¿no? Si eres como dependiente de la persona que falleció y no hay otro familiar que pueda ver por ti, pues sí, ahí es como otro proceso. ¿Qué pasa con con ese niño en ese caso?
Ajá.
Sí es muy, muy duro. Y cuando, no sé, por ejemplo, ya que tienes un poco más de conciencia de la muerte, ¿no? Como más madurez en el sentido de que pues ya no dependes de esa persona. Por ejemplo, tú que lo viviste con tu papá, o no sé, yo que lo viví con mis abuelos. En ese caso hay como una como relación que hace una terapeuta que me encanta, que no se supera una muerte al 100. Más bien lo que pasa es que aprendes a vivir sin esa persona.
Claro.
Es aprender a llevar tu vida. Y ella lo plantea como si tuvieras un jarrón de cristal y hay una piedra de algún color que representa la muerte de esa persona.
Uh-huh.
¿No? Entonces le metes esa piedra al jarrón y pues está completamente transparente, ¿no? De vidrio, entonces puedes ver la piedra constantemente. Conforme vas avanzando tu vida, conforme vas teniendo experiencias, conoces personas, vas viviendo nuevas cosas, se va llenando de otras piedritas, de otros colores. Uh-huh. Y entonces esa queda enterrada. Eso no quiere decir que la ausencia como de esa persona ya no existe, ¿no? Uh-huh. Sino que por momentos se va a mover ese jarroncito y va a salir a la luz. Ejemplo, el cumpleaños de la persona fallecida o nuestros cumpleaños, ¿no? De que esta persona hacía tal cosa.
O por ejemplo nuestra cultura, ¿no? Que nosotros sí tenemos como muy marcado el Día de Muertos.
Exacto, ¿no? También la uh-huh ofrenda para esa persona. Navidad, Año Nuevo, como cosas así como muy marcadas, en ese momento pues va a salir la piedrita y va a estar ahí un tiempo, después se va a volver a esconder. Y es cuando, o sea, así hacemos referencia a que el dolor no persiste, se transforma. O sea, uh-huh, se queda pero se va transformando y a veces el dolor ya no es tan intenso conforme va pasando el tiempo. Es lo que se espera, ¿no? Dentro de un duelo saludable.
Muchas de las personas, bueno, hay un chingo de infografías en cualquier tipo de red social que te habla de las etapas del duelo.
Sí.
Pero realmente yo nunca las he hablado con una psicóloga, ¿sabes? O sea, me gustaría que me explicaras cuáles son estas etapas que se viven a partir de la muerte de alguien. Que también no sé si el mismo duelo, o sea, si las mismas etapas del duelo sirvan para cuando rompes con una pareja o para cuando pierdes a una amistad o cuando pierdes un trabajo, cualquier cosa, ¿no? Cualquier tipo de duelo, por decirlo así. Pero refiriéndonos en este episodio específicamente al duelo por muerte, ¿cuáles son esas etapas?
Pues sí, pueden ser similares, o sea, las etapas del duelo a perder a una pareja o, por ejemplo, una mascota, que a veces se siente como si fuera un familiar. Uh-huh. Entonces tenemos la etapa de negación, ¿no? Que es como negar que no, esto no está pasando, no lo puedo creer, ¿no? Tenemos también la etapa de depresión, que es como tristeza. O sea, no les estoy diciendo exactamente en orden, porque el proceso tampoco es lineal, pero bueno, ahorita voy para allá. Se presenta una depresión que no necesariamente es una depresión clínica, sino que es parte del duelo, viene parte de ese proceso. Entonces es normal dentro de lo que sucede. Viene la etapa de negociación, que es cuando empezamos a pensar, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Y si hubiera hecho esto? Como tratando de evitar uh-huh la muerte. Viene también la etapa de la ira, ¿no? Como mucho enojo. A veces este enojo hacia la persona se puede dar, ¿no? Es normal también porque se murió, ¿no? Y estar enojada con la persona, pues que me abandonó, ¿por qué? Uh-huh. Y la aceptación, que es como, ok, el aprendizaje de sí, ya acepto la muerte y todo. Pero este proceso no es lineal, no es como que, ah, ya estoy en esta etapa, entonces ya me faltan estas tres y ya estoy bien. Sí. Sino que van de, si ya estás en la aceptación, te puedes regresar hasta la, no sé, de negación.
¿Y no hay un tiempo?
No hay, bueno, digamos que para que sea un proceso saludable, se dice que dura de 6 meses a 2 años.
Saludable. ¿Y esto significa que vas a tener el dolor toda la vida?
No, como te decía, el dolor. Ay, me salió Lolita.
Phil Barrera presente.
El dolor se transforma, ¿no? No es como que ya va a ser agonizante como el primer día. No. Se va transformando. Hay días que duele más, hay días que duele menos. Hay días que puedes estar tranquilo, hay días que de plano no te quieres levantar de la cama, extrañas mucho a esa persona, pero conforme va pasando el tiempo, como te digo, se va transformando y se va haciendo menos intenso. Uh-huh. No es como que 2 años voy a estar así en el dolor extremo. Y lo que digamos que después, si después del primer año de que fallece una persona, los sentimientos que vienen normales con el duelo son muy intensos, es ahí cuando, ok, puede estar siendo un duelo complicado, que así se le llama, ¿no? Y puede necesitar terapia esa persona como para procesar, porque puede estar estancada en esa...
O sea, si después de un año los sentimientos que tienes son exactamente los mismos o con la misma intensidad que el primer día que fallece la persona, ya podemos decir que tienes un duelo complicado.
Sí. Sí, okay. Cuando hay total negación o no hay ninguna aceptación, pueden venir problemas de sueño, alimentación, un cambio en la vida, así radical. También, bueno, esto es dentro de, no sé, los primeros meses después, que la persona tiende a soñar mucho con las personas que fallecieron, uh-huh. ¿no? Y es como, ay, me vino a visitar. Y dentro del consultorio, eso lo podemos ver como en qué etapa del duelo está, ¿no? Si cómo ve a la persona, si está como negada de, no, es que estaba viva o está muy triste, está sufriendo. Ahí vemos en qué etapa del duelo puede estar y de ahí podemos trabajar.
Ok. Porque también lo que pasa mucho es como un sentido de culpa por disfrutar tu vida, ¿no? O sea, creo que he visto que le ha pasado a personas, a mí también me llegó a pasar. Ajá. Y no solamente te pasa cuando tú lo experimentas en carne propia, sino que pasa cuando tú ves a las otras personas hacerlo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, güey, este cabrón ya está aquí en la fiesta y hace un mes se murió su mamá.
Sí.
Güey, pues sí. ¿Sabes? O sea, no importa. Creo yo. No sé. También lo tiene que mucho que ver con el pedo moral, ¿no? Y el aspecto social en el que convives. Por ejemplo, yo he vivido funerales aquí en la ciudad y he vivido funerales en el pueblo, ¿no? En el pueblo creo que es un poco también más intensa esta parte social de decir, se murió su esposo y ya se ríe. O se murió su mamá y ya está tomando. A mí me cuesta muchísimo trabajo saber, diferir del bien y el mal en estas situaciones, porque, pues en mi caso, yo siento que yo ya estaba como muy... Yo, por ejemplo, yo vi que mi mamá le estaba pasando tan mal cuando falleció mi papá, que la primera vez que mi mamá dijo, ¿qué pedo? ¿Vamos a echarnos unas chelas? Yo dije, vama, o sea... Mm-hmm. Chingón, ¿no? Porque al final yo vi que ella era cuando ella estaba saliendo un poco de esta parte de siempre estar triste y siempre estar llorando y siempre estar... O sea, no quería ni siquiera mover sus cosas, ¿no?
Sí.
Y... Pero me ha pasado más de una ocasión estar en una fiesta con amigos y decir, mira este cabrón, ya está aquí, su papá se murió hace un mes. Pues güey, se murió su papá, no él. ¿Sabes? Entonces no, no creo que sea como muy justo... Pero también entiendo la parte de la culpa. O sea, sí entiendo la parte de decir, sí sé que se murió mi papá, pero la neta sí quiero escuchar música. Uh-huh. O sea, sí quiero poner la música que yo quiera porque, no sé, es como me siento ahorita y estoy tratando de llevar mi vida normal y sigo yendo a la universidad y sigo viviendo. Y dentro de esa vida... Normalmente algo que yo disfruto mucho hacer es escuchar mi música. Por alguna razón, hoy, a 3 semanas, a 2 semanas de que murió mi papá, me parece incorrecto escuchar música. Y entonces tienes como esta culpa de hacer como que ellos siguen aquí o vivir tu vida normal aún sabiendo que ellos ya no están. A mí la culpa me parece algo súper importante como para decir, güey, esta situación no es normal. No es normal que me sienta feliz. No es normal que quiera vivir otra vez. No es normal que quiera... Con la parte sexual creo que importa mucho, ¿no? O sea, cuando dices... Sí, o sea, murió mi familiar, pero eso no me quita no estar caliente, ¿sabes? Y tener como esta misma culpa de decir... Cabrón, estoy caliente y al mismo tiempo tengo el duelo y creo que está mal querer coger al mismo tiempo en el que tengo el duelo con mi familiar porque creo que no está bien, porque creo que debería sentirme triste y no es el momento como para sentir impulsos sexuales, pero al final, ¿en qué momento está bien y en qué momento está mal seguir con tu vida y seguir disfrutando de la vida, entre comillas, sabiendo que tienes este dolor?
Pues es que hay que tener en cuenta que el proceso es individual, no va a ser el mismo el tuyo que el de tu amigo que perdió a su papá. O sea, no es lo mismo. Y lo que mencionas como es que debería estar triste, esos deberías son los que hay que romper. Muchas veces también las personas tienen esta relación de tristeza con lágrimas. Uh-huh. Es que no lloró en el funeral, es que no, ni una lágrima. Es como, eso no quiere decir que no te importa. La tristeza no solo se ve con lágrimas, uh-huh. se ve de distintas maneras. Y pues el que la persona esté intentando continuar con su vida no significa que no lo esté procesando. Hay que darle chance también de, pues bueno, la tristeza sí es algo que se espera, pero a veces no es tan marcada. A veces son otros sentimientos. Es también otro común que sensación de que la persona está ahí, que te está acompañando, y es como, ay, pues estoy tranquilo porque sé que me están cuidando. Entonces es parte del proceso. O el enojo, o como te decía, los sueños, ¿no? Que aparece, me vino a visitar. Las personas lo relacionan así.
Sí.
Entonces, pues es muy, muy personal y muy individual. Y no hay que estar juzgando como de, a ver, ¿está llorando o no? ¿Eso quiere decir que le importa o no? O sea, las lágrimas no miden.
Que también me interesa saber qué tan... Y este es un tema súper jaque, ¿no? O sea, nos ponen jaque porque creo yo que... Cuando tú vas a terapia... O cuando tú tratas de ver qué procesos están sucediendo en tu mente de una forma, si quieres verlo un poco más científica, te das cuenta que, por ejemplo, soñar con tu familiar o creer que él sigue aquí o todas esas situaciones, al final te ayudan a seguir adelante porque son como pequeños, como pequeñas aspirinas al dolor que te ayudan a ir dentro de todo este proceso.
Sí.
Eso está chido, pero al mismo tiempo cuando vas a terapia o cuando lo tratas de entender de una mejor forma y dices, o por ejemplo, las personas que van que tienen como estos cursos de tanatología y todo lo demás, pues entiendes que lo sientes y eso te ayuda, pero no sé hasta dónde como que lo desmiente, ¿me explico? O sea, es como tú tienes a tu familiar y tú dices, yo sueño con mi papá todas las noches. Y es porque él viene y eso me ayuda a ir a través de mis problemas y eso me ayuda a superar el duelo y eso me hace pensar que está bien o me hace, si no está bien o si él se encuentra triste en mis sueños, me ayuda a pensar que puedo corregir algunas cosas para que él descanse bien. Pero ya cuando vas a terapia y todo eso te das cuenta de, a ver, espérate, o sea, sí esto me está ayudando a sentir bien, pero al mismo tiempo esto es una o sea, ¿qué tan real es? O a lo mejor mi cerebro solamente lo está creando y no tengo nada más que esta creación de mi cerebro. Y entonces vuelves al punto en el que dices, güey, pues todo está perdido porque mi cerebro es el único que... O sea,
me está engañando.
Ajá, mi cerebro es el que se lo está inventando. Pero es más fácil para mí pensar que es real, que mi papá se presenta en mis sueños. Y es un círculo que desvirtúa una teoría sobre la otra. Eso a mí me causa un poco de conflicto y no sé cómo lo manejes tú, por ejemplo, en consultorio, ¿no? Porque es... Sí, qué chingón que mi papá sigue vivo en mis pensamientos y me viene a visitar su espíritu en mis sueños. Y en terapia es, qué chido que yo soy capaz de sobrellevar este duelo pensando que mi papá está haciendo esto, pero al final es una creación de mi mente para hacerme sentir mejor. Entonces, qué culero que estoy pensando esto porque no es real, pero al mismo tiempo, qué chingón que es real, aunque yo sé que no es real y entonces voy a terapia otra vez. Y entonces es un círculo en el que no sabes qué pensar porque o es o tu mente, o es el familiar real en espíritu, o es la religión, o es la ciencia. Y al final, tú eres el que sigue vivo y batallando con eso en la vida real.
Sí, creo que todo depende de el contenido de esos sueños. O sea, si es más una negación de no se ha ido, está aquí, me está visitando y eso está haciendo que se estanque el proceso de duelo, ahí sí se trabaja. Pero como yo lo trabajo, respeto mucho las creencias. No, respeto mucho las creencias de religión, de qué pasa después de la muerte de la otra persona. O sea, yo no trato de imponer lo que yo creo. Entonces, si esa persona cree que, bueno, me vino a visitar, qué cool, qué chido. Pues, si puedes, háblale, salúdalo, no sé. Uh-huh. Pero si eso ya está interfiriendo con el proceso natural, sí. Y se está bloqueando, ahí sí. ¿No? Entonces, te digo, todo... todo depende de cómo lo estés tomando. Ahora, mientras va avanzando el proceso de duelo, se espera que ya no sean tan recurrentes los sueños.
Claro.
Y poco a poco vaya como desapareciendo esta parte. Y hay otra, como esto, tomando un poco lo que decías de, ay, este güey ya está en la fiesta y su papá se acaba de morir. A veces también llegan, que también es normal, parte del duelo, el bloqueo de emociones. O sea, como que se bloquea todo, como que tu mente lo hace para, como un mecanismo de defensa, uh-huh, para no caer en un dolor muy profundo. Y después poco a poco vas procesando. Entonces puede que, no sé, estas personas que las ves en el funeral o de días después, como su vida completamente normal, tal vez están bloqueando esto.
Y a la gente le enoja.
Sí, es como, ¿cómo puede ser posible? Y es como, pues, dale chance, así es su forma de procesar, así funciona su mente, cada mente es, o sea, única.
A mí el madrazo me llegó días después. O sea, y porque también creo que fue como una forma de, o sea, mi papá me dejó tantas instrucciones y como que fue tan preciso en todo que yo decía, primero tengo que sacar, o sea, vamos a salir del pedo y ya después vemos qué onda, ¿no? Y eso incluía muchísimas cosas, ¿no? Desde los gastos funerarios y ver todo el proceso en la funeraria, después en el panteón, después en todos lados. Y a mí me llegó ya hasta que estaba solo en casa, ¿no? Ya fue cuando dije, ya no está aquí. Ya fue cuando me llegó, pues, la tristeza, ¿no? A pesar de saber la todo realidad, lo que yo sabía, y era cuando, pues, ya no está aquí, ¿no? Y entonces es mi momento para sentirlo, para hasta disfrutar este tiempo de decir, güey, ya no está aquí y voy a llorar porque me lo merezco. Pero si algo me encabronaba es que en el funeral la gente te ve normal y es como, llora, 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 no te resistas, está mal, no te contengas, no te hagas el fuerte. Como, cabrón, chinga tu madre, güey, mi papá es el muerto, no el tuyo, déjame vivir esto como yo quiero hacerlo, porque aparte es la forma en la que, no es que te quieras hacer el fuerte, no es que te estés aguantando las lágrimas, es que simplemente no salen.
Sí.
O sea, ya llegará el momento para que salgan, pero mientras tanto es mi pedo, no el tuyo, ¿no? Entonces, también me gustaría compartirles a las personas que están pasando por esto, porque la neta no se sientan mal si en ese momento no tienen ganas de llorar o no están como sufriendo como van a ver personas sufrir. Porque en un funeral siempre vas a ver a los súper intensos, a los medios y a los que de plano parece que no les importa. Si ustedes los que parece que les vale madre, es un proceso también normal. Y no se sientan mal, porque creo que las personas lo hacen como en un buen pedo, ¿no? De llorar es bueno y llorar es desahogo y llorar es dejar ir. Si tú no quieres llorar, cabrón, no te fuerces. O forces, no te forces. No es a huevo. No es una situación en la que llora o no lo sientes o no lo vas a superar nunca.
Sí, no.
Creo que espérense.
Ideas falsas.
Y de que les va a llegar, les va a llegar. Eso es un hecho, es una promesa, les va a llegar el llanto. Pero es, o sea, sé que es, puede llegar a ser muy abrumador, pero vale la pena que ni siquiera se molesten con las personas que les están diciendo llora y no te hagas el fuerte, no te hagas el fuerte. Güey, no se están haciendo el fuerte, simplemente no lo sienten en ese momento y cada quien le llegará la realidad en cuanto le tenga que llegar.
Sí.
Para que no se sientan mal si no están llorando en el funeral de quien sea, creo que es algo totalmente normal. Y ahí sí lo tomé personal porque me super... si algo me super emperraba es la cantidad de personas que llegaron a decirme, llora, no te hagas el fuerte. Y es como, ok, gracias por darme permiso. Así, ya, no mames, gracias, güey. Ya era lo que necesitaba que me dijeras para ponerme a chillar.
Sí.
No es así. O sea, creo que no va por ahí. Pero al final podemos decir que la muerte es un proceso natural. Y va a seguir pasando.
Es parte de la vida.
En todo momento, ¿no? Y va a seguir pasando hasta que te mueras. Uh-huh. Y creo que sí está bien chido, pues, aprender que, pues, es lo único seguro. Digo, más allá de filosofía y la vida es más bonita porque nos vamos a morir y cosas así. Creo que es entender que al final somos organismos vivos que en algún punto van a dejar de funcionar.
Así es. Vean Soul. Está bien cool.
Sí, Soul está re buena. Y creo que te ayuda a entender un poquito más de lo que sucede, ¿no? La por lo menos más vida. Que Coco. Creo que si te pones a pensar en esas dos películas que hablan de la muerte y son precisamente de la misma compañía, Pixar, Coco está chido porque va más como a las creencias, ¿no? Y va más como a lo sentimental.
A nuestra cultura.
Y va más como a la. Va más como a cómo el mexicano ve la muerte. Y Soul, me gustó la forma en, en la que ellos interpretaron cómo funciona el más allá.
Sí.
Me gustó mucho porque me parecía como más lógico. Sin...
Hay personas que saltaron así, de están negando a Dios y los religiosos ahí.
Pues creo que viene de la mano de todo, ¿no?
Sí.
O sea, creo que en si ves Soul, no importa la religión que tú tengas, creo que puede machar muy bien y creo que es una forma muy cagada de decir, cabrón, pues si yo soy de la religión que me guste ser, me gustaría pensar que las cosas en el más allá funcionan así. O sea, porque al final...
Sí, está cool.
No importa la religión que tengas, creo que es una muy buena forma de pensar cómo podría funcionar el más allá, ¿no? No estoy diciendo que Coco es horrible. Digo, está bien chido pensar en los alebrijes y que tenemos como una vida más allá y que todo es de colores y cempasúchil y todo.
Yo tengo un xoloescuincle, entonces es como, ay, me va a llevar al más allá cuando me muera.
Y está bien chido.
Me va a guiar.
Porque al final creo que es una parte muy... Es una parte de nuestra cultura que sí, a los mexicanos cool. Los hace... Sí vemos la muerte totalmente diferente, eso es un hecho. Nosotros la abrazamos y vemos...
La celebramos.
La celebramos, que es lo más importante, ¿no? Y no está peleada la una con la otra. Simplemente creo que Soul es un poco... Y al final son películas, es entretenimiento. A mí me gusta pensar que Soul es un poquito más lógica. Me gusta pensar que cuando te mueras, la muerte es como Soul... Pero con cempasúchil y alebrijes, ¿sabes? Entonces vamos a hacer como un mix. Ajá. Creo que el mix funciona perfectamente para todos aquellos que se sienten como conflictuados entre a qué película de la muerte hacerle caso.
Así es.
No hay cura. Todos nos vamos a morir. Y todos vamos a sentir ese dolor, ¿no? Súper intenso de decir, güey, la persona que amo ya no está
acá. O ya lo hemos sentido.
O ya lo hemos sentido. Y... Va a ser diferente, ¿no? Creo yo también, eso es tomar en cuenta, que no porque ya la viviste una vez, va a ser igual. O sea, por ejemplo, no es como yo ya viví la muerte de mi papá, sí, la muerte de mi mamá va a ser igual, ¿no? O sea, al contrario, creo que cada muerte tiene sus implicaciones dependiendo de la persona y lo que esa persona es en tu vida. Y a pesar de que los padres en algún punto tendrían, o sea, en la lógica tendrían que ser lo mismo para nosotros, sí es diferente, ¿no? Es muy diferente la madre al padre. Es muy diferente totalmente la relación que tenemos con cada uno de nuestros papás y decir, güey, con nuestros hermanos, con nuestros amigos.
Sí, el proceso es diferente.
Es súper diferente y... Pues, ¿qué nos puedes decir? ¿Es mejor dejarnos ir o simplemente, pues sí, ¿no? Como que más allá de alguien que quiera o no ir a tomar terapia, ¿cuál es un punto bueno para iniciar a comprender que alguien se murió?
Dejar como fluir todo lo que se sienta, aceptar las emociones como parte del proceso, no intentar negarlas, no intentar forzarte a sentir bien. Dale chance, dale tiempo. Estás pues ahí acomodando cosas en el interior, entonces... Pero creo que algo que sí les puedo recomendar es si te sientes estancado dentro de un proceso de muerte, ve con un psicólogo que está especializado en tanatología. Ellos son los expertos en todo este tema de muerte. Y si la muerte de algún familiar, amigo, alguien cercano, viene acompañada de ataques de pánico, trastornos de ansiedad como fobias específicas, una agorafobia, que es como este miedo a salir, estar... como en lugares abiertos, en lugares donde algo malo pueda pasarte y estás evitando, o sea, ya te estás aislando, señal de terapia.
Ok, pues entonces, amigos, si ustedes se sienten identificados con lo que acabamos de decir, para lo malo, para lo bueno, es un buen punto para poder decir tal vez necesito terapia o no necesito terapia. Eso ya es decisión de usted y cómo esté viviendo su proceso ahora, pero sí les podemos decir que con terapia la neta es que puede funcionar mucho mejor el proceso.
Sí.
Pues creo que es el final de este episodio, Annie. De hecho, creo, no me creas, que los de la basura normalmente nunca paran y creo que están esperando justo que terminemos el podcast para empezar a avisarle a la colonia que ya se encuentran en nuestra querida esquina. Entonces, muchísimas gracias. Por favor, cuéntale a las personas por dónde te podemos encontrar en redes sociales, porque déjame decirte que han estado llegando mails a Zares del Universo, lo cual me recuerda que te tenía que reenviar algo y no lo hice. Han estado llegando mails a Zares del Universo, a contacto@zaresdeluniverso, pidiendo informes sobre terapia psicológica. Sí, nosotros podemos hacérselos llegar a Ani, que como lo tengo que hacer, como lo,
como no lo has hecho.
Como lo hago. Pero hay una forma muchísimo más directa de contactarte, porque al final nosotros simplemente somos el medio. Yo soy aquí el que dice algunas cosas que usted puede identificarse, pero la chida, la que sabe, la mera buena es Annie. Y ella le puede dar como más, no consejos, pero sí los puedes poder canalizar hacia lo que tú crees que es correcto para ellos, ¿no?
Sí.
¿Dónde te pueden encontrar? ¿Por qué canales?
Pues escríbanme directo a mi Instagram, Annie Pavía Psicóloga. En Facebook también estoy igual, Annie Pavía Psicóloga, así que me pueden mandar mensaje por ahí también. Y pues veo si puedo atenderlos yo, o si no, tengo terapeutas de mi confianza, los puedo canalizar.
Excelente. ¿Aprendiste eso, Héctor? Porque se ve que tú necesitas mucha terapia, amigo.
¿No?
Mucha maldad. Mucha maldad en una sola persona. A mí me pueden encontrar como @elosohombre. La verdad es que no los puedo ayudar mucho en materia psicológica. Sí les puedo dar el Instagram de Annie si en algún momento lo necesitan. Pero de ahí en fuera, pues síganme. Es divertido seguirme. A veces. De vez en cuando. Y también sigan nuestras redes sociales, @zdumx. Métase también a zdumx.com. Métase a zdu.mx y descubra todo lo que tenemos para usted: historia pop, historias vergas, historia, el podcast Boo, que es el de todas las chicas a toda máquina. Si le gusta a usted lo de los carros y lo de las llantas y lo del aceite, no necesito terapia. ¿Qué más? El rap semanal, el Ya te las ares, todos nuestros contenidos se encuentran ahí. Síganos también en nuestras redes: @zdualaire para el otro podcast, @zdumx para toda la compañía. Pero lo más importante, si usted cree que necesita terapia, síganos escuchando, compártanos. Si usted cree que estos temas le pueden ayudar, por favor, también compártaselo a personas que ustedes creen que le pueden ayudar. Si tiene temas, díganoslos, porque este tema, justamente el de hoy, nació por eso, porque alguien nos dijo: necesito que hablen de esto, por favor, que me tiene consternado.
Y aquí está, dedicado este episodio a esa persona.
Correcto. Y pues creo que ya, eso es todo. Nos vemos la próxima semana, Ani.
Cool.
Con más temas, más no necesito terapia, diversión, risas, diversión, muerte.